Bueno, la invasión de Ucrania cumple ya 27 largos días. Sigue esa agonía entre un agresor que no ha conseguido lo que quería a la velocidad de lo que quería y un agredido que no está dispuesto a capitular con una fe que desde luego es digna de estudio. Ayer venció el ultimátum de Rusia y Mariupol. Sigue resistiendo Mariupol de forma absolutamente agónica. La Unión Europea lo ha calificado de crimen de guerra masivo. En Kiev han decretado otro toque de queda de 35 horas hasta las 7 de la mañana de mañana miércoles. Cuando decretan esos toques de queda es porque se huelen que vienen horas de duro bombardeo. Ayer, por ejemplo, hubo un tremendo bombardeo en un centro comercial de Kiev con 8 muertos. Esto nos lo puede explicar perfectamente Mikel Ayestarán, que allí se encuentra en Kiev como todos los días. Hola, Mikel, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me imagino que con toque de queda de 35 horas estás en el hotel ahora mismo.
Sí, sí, estamos en el hotel, la gente está metida en sus casas. Es el segundo toque de queda en estas últimas 2 semanas. Entró en vigor a las 8 de la tarde de ayer y no se va a levantar hasta las 7 de la mañana de mañana.
En el frente, por partes, Mariupol. Los ucranianos no aceptan el ultimátum de Moscú. Kerensky ha salido de la televisión pública, ha dicho que no se van a someter nunca a Putin.
Sí, sí, Mariupol sigue siendo sin ninguna duda la auténtica zona cero en esta guerra, ¿no? La verdad es que las imágenes que llegan son unas imágenes apocalípticas y por desgracia estamos bastante ciegos en este momento dentro de Mariupol, porque los únicos dos periodistas que han estado trabajando allí hasta el momento han logrado salir y son dos compañeros de la agencia AP, Associated Press, que desde luego recomiendo a todos los oyentes que lean la crónica de sus días de trabajo en el cerco de Mariupol y cómo ha sido su salida teniendo que superar 15 puestos de control rusos escondidos con una familia. Es un relato realmente estremecedor. Este es el punto principal de los combates. Las fuerzas chechenas son las que están en primera línea de combate por el ejército ruso y están literalmente, además de cercar la ciudad, están destrozando calle por calle, casa por casa.
Gerson, bajo dominación rusa, creo que hay manifestaciones diarias. ¿Cómo acaban? ¿A tiros?
Acaban a tiros, acaban disolviendo las manifestaciones a tiros. De momento están disparando al aire, según las imágenes que se están difundiendo en redes sociales. Y es un poco esa idea tan importante, ¿no?, que está quedando clara en estas semanas de guerra. Y es que Rusia sí que tiene el poderío militar para hacerse con lugares como Jersón. Puede imponer la ley militar, pero no puede conquistar a los ucranianos, ¿no? Y es también el mismo mensaje que repite Zelensky en sus entrevistas con los medios locales, diciéndoles que sí, que el avance ruso en algunos frentes es imparable, tienen mucha potencia militar, pero las muestras de resistencia civil que se están viendo en todo el país es algo que yo creo que el propio Putin no esperaba, ¿no? Sobre todo en zonas que son zonas rusófonas, ¿no? Yo creo que esperaba otro recibimiento. Pues no, en el Jersón vemos esas protestas diariamente, la gente se acerca a la plaza desarmados, son jubilados, son jóvenes, son madres, se acercan a la plaza para protestar y decirle a las fuerzas invasoras que se vayan, ¿no?
Ayer estuviste en el cementerio de Kiev. ¿Qué viste? ¿Qué funerales? ¿Qué crematorios?
El cementerio de Baikove es el más grande de Kiev. Es un cementerio del siglo XIX, un auténtico monumento y una auténtica ciudad de los muertos en estos momentos, ¿no? Impacta. Antes de llegar ya sabes que te estás acercando, tiene el crematorio más importante de la ciudad y el humo negro, ¿no?, de la chimenea de este crematorio está cubriendo, ¿no?, lo que es este extensísimo cementerio, y lo que encuentras allí es llegada constante de furgonetas con cuerpos para ser cremados. Vienen con las familias, hay 3 capillas dispuestas donde se les hace una despedida express. No tienen tiempo de atender, de dar el último adiós a cada cuerpo, ¿no? Y yo pude ver estar con la familia de Igor, un combatiente de 51 años que había caído la víspera en combate, y fue un funeral express como el resto, pero un funeral muy emotivo con su madre pues absolutamente rota, ¿no? Y susurrándole al oído al miliciano, intentando despertarle, ¿no? Una cosa realmente muy emotiva, muy duro, fue muy duro. Y además, en el fondo, lo que nos decía el sacerdote es que en esa dureza, la despedida, había sido afortunado Igor de tener ahí a su familia, porque en este cementerio, y lo pudimos ver, hay cientos de urnas con las cenizas de cuerpos que han incinerado, que todavía los familiares no han venido a recogerlas o a enterrarlas.
Bueno, tremendo. Tema bebés de vientre de alquiler. Estuviste en una clínica búnker. ¿Qué había allí?
Bueno, Ucrania es una de las grandes potencias mundiales en este sector de los vientres de alquiler, de la gestación subrogada. Y lo que vi allí eran 17 niños nacidos en las últimas semanas que están esperando la llegada de sus padres extranjeros. En esta clínica en la que yo pude ver, está habilitada en un búnker. Hay que tener en cuenta que a estos niños los separan de sus madres gestantes a las 48 horas. La madre firma la renuncia y los niños quedan en manos de la compañía intermediaria, que es la que ha hecho todo el proceso con los padres extranjeros, ¿no? Entonces, en esta clínica tienen a 17 niños, pero probablemente hoy tengan a 20, 21 o 22, ¿no? Porque estos padres no pueden llegar a recogerles y llevarse a los niños. En la puerta de esta clínica había un matrimonio argentino tomando mate y ellos son, desde luego, el único que yo he conocido que han llegado hasta Kiev, han entrado hasta Kiev en plena guerra para asistir al nacimiento de su hija Lola, que se va a producir el día 24, que es cuando se cumple el primer aniversario de la guerra, ¿no? Y estaban ahí, pues han superado todos los problemas que tiene ahora mismo entrar en un país como Ucrania en guerra, y estaban a la espera. Es un tema muy polémico, es un tema que aquí son unos tratamientos que pueden llegar a los 50.000 euros, como en el caso de estas familias, y realmente, dentro de toda la polémica, lo que te encontrabas en ese búnker con 17 bebés era vida, ¿no? Te encontrabas vida cuando fuera, pues tienes tanta destrucción y desolación.
Claro, vida a la espera. ¿Hay balance total de bajas de Moscú? ¿Hablan de 10.000 soldados muertos?
Son unas cifras escandalosas. Es una cifra que realmente yo cuando vi ayer, que además lo está publicando un medio muy cercano al Kremlin, ¿no? Parece que es una filtración del Ministerio de Defensa, es una cifra así de 9.800 muertos en 3 semanas de guerra, ¿no? Son cifras absolutamente de conflictos del siglo XX, ¿no? No sé, realmente los estrategas dicen que Putin ha planteado aquí una guerra del siglo XX en pleno siglo XXI y yo creo que es así, ¿no? No soy un experto militar, pero ver cómo avanzan los tanques sin apenas cobertura, sufriendo emboscadas diarias, sufriendo cortes diarios en las líneas de suministro, está siendo un desgaste muy fuerte, ¿no? Para el ejército ruso, y de hecho está recurriendo ya a mercenarios de todo tipo, ¿no? Para intentar mantener sus líneas.
Bueno, hoy te quedas en el hotel con el toque de queda. Mañana hablamos de qué es lo que te has enterado de por ahí, de por la calle en Kiev. Esperemos que no se cumplan los presagios. Un abrazo, Miquel.
Aquí lo que tienen temor, Carlos, sobre todo es en este toque de queda en concreto, tenían informaciones de llegada de colaboradores, ¿no? Y tienen mucho miedo que haya infiltrados, que entren colaboradores de Rusia y puedan ocasionar problemas dentro de la ciudad. Entonces lo que han decidido es congelarla, ¿no? Durante 35 horas para que nadie pueda entrar y salir.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, buenos días.